Radio Nacional.
Sí, vamos a hablar con Pedro Saborido y queríamos primero saludarte. Pedro, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo va? ¿Qué
dices? Bueno, ¿todo bien?
¿Cómo, sí, perfecto.
¿Cómo estás con esta presentación de tu libro del conurbano?
Podría decirte, estoy a punto de estornudar, tengamos cuidado.
Sí.
En cualquier momento, sí, puede volar el teléfono incluso.
Bueno, ponete barbijo.
No, estoy en mi casa y voy al codo igual, obviamente. No, soy un tipo que se cuida, y trata de cuidarle. No, bien, qué sé yo, haciendo, charlando y dando cuenta por ahí de las distintas facetas que puede tener un libro cuando alguien habla con una persona o gente o para el público de otra ciudad que no es Cava, y entonces aclara que los conurbanos también no solamente son exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Claro,
Bahía Blanca debe tener su conurbano. No le dirán Bahía Blanca, obviamente, le dirán Gran Bahía Blanca, barrios periféricos, siempre, viste que, sobre todo teniendo en cuenta que el ejido de Bahía Blanca es muy grande, ustedes saben, ¿no? La extensión de Bahía Blanca, más allá de la cantidad de gente que lo habita, es casi tan grande como el de la capital federal. ¿Sabían eso ustedes?
No, señor.
Bueno, mírenlo. Es gigantesco. Obviamente tiene muchos tramos todavía semirurales o grandes extensiones de tierra, pero que están delimitados dentro de la ciudad, y es un ejido. El ejido es una palabra que aprendí ayer y por eso la uso mucho. Es la trama, digamos, urbana. Por ahí me estoy equivocando horriblemente usando esta palabra. No,
pero has venido, conocés, te crucé un día en el Paseo de las Esculturas caminando con Rep.
Claro, bueno, sí, fui bastante en un momento, antes de la pandemia, y después no pude volver.
Claro.
Por todo esto, ¿no? Se extraña.
Pedro, a ver, mucha gente en el interior, que no conoce bien el conurbano, y para simplificar, lo mejor es siempre, aunque esté mal, es estigmatizar, ¿no? Entonces,
claro, porque es más cómodo.
Porque es más cómodo. Entonces, para mucha gente en el interior, el conurbano es una especie de Far West donde hay que ir con una pistola ¿no? En la cintura.
Un periodista dijo africanización.
Claro, por ejemplo, ¿no? Y donde no se puede vivir tranquilo. Pero el conurbano es San Isidro, es Lavallol, y es Turdera, y es Morón, ¿no? O sea, el conurbano es muchas cosas.
Sí, a ver, nadie va a negar la inseguridad que puede haber en el conurbano, de la misma manera que nadie puede negar que hay derechistas en Bahía Blanca. Ahora, suponer que son todos derechistas en Bahía Blanca, o suponer que en el conurbano de todos son lugares peligrosos, o toda la gente es vaga, toda la gente se droga, toda la gente... también hay hijos de puta que no se drogan, ni afanan, digamos, directamente a partir de un arma, ¿no? Sino de otra manera. Pero más allá de todo eso, de gente que pueda tener más guita o menos guita, el tema precisamente es lo que vos dijiste al principio, es la simplificación, es la necesidad. Eso te digo que ahí la ignorancia se monta sobre un aspecto propio del capitalismo, que es la eficiencia.
Claro.
En el afán de eficiencia simplifico. Entonces, en vez de explicar algo, trato de ser eficiente en el impacto que quiero provocar en mis lectores, más alguna descripción que a ellos les parezca impactante, y pongo africanizar. ¿Sí? Cuando ni siquiera nadie se puso de acuerdo que africanizar significa lo mismo para todos. Vamos a decir, si alguien toma antecedente de la misma provincia y determinadas actitudes de muchos políticos o de muchos, de cierta dirigencia o de clase dirigente bahiense, y dice, vamos a bahiablanquizar a no sé, Sierra de la Ventana, ¿no? O Saldungaray. Y entonces todos dicen, claro, van a Bahía Blanquizar, quiere decir que van a derechizar, que van a tratar de que van a poner una nueva provincia o lo que sea. Entonces, nadie dice que va a africanizar, quiera decir, sobre todo un periodista que responde un manual de estilo, en donde está ofendiendo, porque hay un montón de gente africana que puede enviarle, o embajadores de países africanos que le pueden decir a la nación, che, mirá, acá hay un periodista acá, que no, África es mucho más que lo que este muchacho quiere suponer. Claro. Entonces, esas estigmatizaciones son las que nos hacen que ahorremos tiempo en, por ejemplo, andar pensando o informándonos un poco más, ¿sí? Y ahí es donde uno finalmente toma el conurbano, y la palabra misma conurbano supone que hay 8 millones de personas que viven escondidas atrás de alambrados eléctricos, u 8 personas que toman paco y te quieren balear, ¿sí? Eso obviamente, como siempre, es una mirada desde Cava, ¿no? Desde la capital,
claro.
Lo de siempre. Que mismo uno agarra y dice, tendría que empezar a dejar usar el término interior. ¿Interior de qué? Sí. Entonces, Buenos Aires está en el exterior. O sea, vos fíjate que uno usa una denominación para todo el país que solo excede a la capital federal.
Que claro, hacen todos los otros, que no soy
claro,
yo.
Claro, todo lo que no es capital federal es interior. Sí. Obviamente porque la voz siempre es la de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo, vos fíjate que ni siquiera los habitantes de Buenos Aires tienen un gentilicio que refleje de dónde son. Tienen simplemente algo que puede ser más un adjetivo, una cualidad, que es porteño.
Porteño puede ser.
El tipo que vive en Punta Alta también es porteño.
Sí, en Rosario también.
Sí, nosotros.
Y Mar del Plata, en Quequén. Claro. ¿Y por qué? Porque es el puerto. Claro. Porque está hecha, está pensada y está diseñada y está sentida a partir del puerto, de lo que entra y de lo que sale. ¿Entendés? Y a partir de ahí, obviamente, pero incluso monopoliza, porque dice el tango. Nadie dice el tango, música de Bahía Blanca. Y debe haber grandes artistas tangueros en Bahía Blanca, o los habrá habido, estoy seguro.
Pedro, ¿cuánto...?
Y siempre dicen música de Buenos Aires, ¿viste? Realmente es algo que todo el tiempo está mostrando cómo está diseñada la Argentina. Está como hasta el coronavirus te vuelve a decir de nuevo cómo está diseñada la Argentina, ¿no? Los primeros casos son en Ezeiza. Entran por Ezeiza, se propagan en Capital, después van a todo el país.
Para escribir una historia del conurbano,
sí.
¿Cuánto te ayudó ser de Gerli? Para interpretarlo, para saber cómo es.
No sé por qué no. Es una pregunta que estoy tentado de responderte diciendo me ayudó mucho, porque la esencia, la milonga, qué sé yo. También te tentó decirte, no sé cómo es no ser de Gerli.
Claro.
O sea, no sé con cuánto me ayudó.
No, me refiero a que si te hubieses criado en otro lado...
Y no sé, por ahí no hubiera escrito una historia corta.
Claro, exacto.
No me hubiera animado. Es como... Pero también se me puede ocurrir, mira, si yo me animaría a decirte, lo aclararía, a decir, bueno, me voy unos días o unas semanas o un tiempo largo y hablo con muchos bahienses y hago una historia de Bahía Blanca. Voy a decir... hijo de puta, no son ni Zagrosky ni el otro, que son de acá. Y yo te podría decir, bueno, vista por alguien que no es de... Y ahí, bueno, ya está, ya adquiere otro color, ¿no? Y en el mismo libro yo estoy todo el tiempo aclarando que aparte, viviendo en Gerli, hay un montón de cosas que no conocés, de distintas formas de vivir el conurbano, de distintos conurbanos. Yo no sé lo que es tener guita en el conurbano, ni sé lo que es pasar miseria, porque pues soy... una persona que se crió en un barrio de clase media baja o de clase obrera, del primer cordón, que en 9 minutos estaba en Constitución en tren, o en un bondi lento estabas en media hora en el Obelisco, no, o sea, yo tardo lo mismo en llegar al centro que alguien de Villa del Parque, ¿entendés?
Vos decís en varias notas que el conurbano son varios conurbanos, ¿no? ¿Podría ser el peronismo algo que una al conurbano?
No necesariamente. Es decir, no es eso, es por ahí el que lo puede administrar. ¿Entendés? Mm. Pero, no sé si unen territorio. No sé, es como decir si los valienses están unidos, están unidos por un par de cosas, a veces sí, a veces no. Pero lo que los une, lo que se amontona, es el territorio, el lugar. Entonces, qué sé yo, ¿con cuántos valienses eres? De los que conoces, te irías a vivir a otro lado. ¿Entendés lo que digo? Entonces ahí hay unas ideas sobre lo que es la unir, estar juntos, y se buscan absolutos idílicos, como en la pandemia, que pueden durar 2 o 3 días aplaudiendo médicos a las 9 de la noche, ¿entendés? O sacando un diario que dice todos contra el coronavirus, que sea, un día duró.
Sí. Sí. Pedro, te saco un poquito del tema del conurbano, porque ya se nos vienen las noticias, y quiero decir una cosa, porque francamente me capté la idea absolutamente, por ahí no sé si todo el mundo, porque a algunos por ahí les parece raro, porque no tienen la mística de lo que es Saborido, cómo escribe y cómo usa la ironía. Me parece perfecto los avisos del coronavirus, me parece que esa diferenciación del que cumple, como es el cuidadano, sí, con respecto y lo burdo que son los comportamientos de lo que nos cumplen, me parece que está súper editorializado solamente con esas actitudes. Francamente me parece una genialidad, y bueno, quería decírtelo.
No, fue una, se lo había transmitido a los creativos que hicieron eso, yo puse la voz, y como dijeron, che, mirá, está muy basado en el humor que hacen en Peter Capusotto, en esa estructura de sketch de Peter Capusotto, me llamaron a mí para poner la voz. Pero sí, claro, un poco esa diferenciación no implica estar agrediendo al que no cumple, sino cuidando de sentirse agredido al que sí lo cumple, ¿no?
Sí.
Lo que pasa siempre, ¿viste? Me decís, bueno, yo también me saco el barbijo, ¿sí? Salgo como así, ayer pasé por Palermo a la noche, ¿ves? Un bar donde la gente ahí, 20 tipos bailando adentro sin barbijo, y te enoja un poco, te sentís un pelotudo, ¿viste? Sí. Entonces la cosa es, bueno, no me voy a sentir un bobo porque me cuido. Claro. Me voy a tratar de identificarme, no voy a mirar quién no tiene el barbijo, porque te voy a ver quién es siguiente. Y ahí vas, y en la calle vas a ver todo el tiempo gente usando el barbijo y un montón de gente que no. Ves más que se cuida, eso te aseguro.
Eso es bueno, sí. Y está bueno el no tener, no solamente con el COVID, con muchas cosas, no tener vergüenza de tratar de hacer las cosas mejor que los otros, aunque el entorno te...
Claro.
Eso está bárbaro. Porque
si no te sentís, sos un gil porque haces las cosas correctamente.
Claro.
¿Entendés? No es la idea. Bueno, y a todos los que se quieren asomar un poco al libro pueden entrar en @SaboridoPeter, ya sea en Instagram, Twitter o Facebook, @SaboridoPeter, que es con B larga, uh-huh, y van a encontrar un anticipo de un libro que nada, son cuentos y algunas pequeños ensayos así sobre el conurbano en tono de lo que puede ser Peter Capusotto y sus videos, sí, en esa misma tonalidad, así que los invito a que se asomen a un tráiler que hay ahí, ¿sí?
Dale, que tengas una jornada bárbara. Gracias, y la próxima vez que te cruce en la calle te voy a decir, yo soy el que te hice la nota, así charlamos un ratito.
Sí, yo quiero ir allá, sobre todo porque tengo ganas también de pegarme una vuelta por Bahía Blanca y Torquín, que hace mucho que no,
dale,
que no voy, así que
te va a gustar, ¿sí? Te esperamos. Bueno, gran abrazo, no, Pedro.
Gracias, un abrazo a ustedes.
Pedro Saborido charlando con nosotros, son las 9:54. Fenómeno.
Sí, acaba de presentar el libro de Editorial Planeta, Una historia del conurbano, que como le explicó, habla de historias precisamente del conurbano.
Una de las primeras cosas que hizo de la